música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, dos mundiales de Fórmula 1, un mundial de resistencia, campeón de las 24 horas de Le Mans en dos ocasiones y de las 24 horas de Daytona. Con este palmarés y a punto de cumplir 39 años, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. En dos horas, a la una, se hará oficial su fichaje por Renault, la escudería con la que ya ganó dos mundiales en 2005 y 2006. Firmará por tres temporadas. Como dice hoy la portada de Marca, es el gran fichaje del verano. Esta noche tenemos derbi con morbo en el Camp Nou. A las 10 de la noche, Barça-Español, ambos sin margen de error. Los de Quique Setién obligados a ganar para meter presión al Real Madrid y seguir peleando por la Liga.
Claro que podemos ganarla, porque la realidad lo demuestra, ¿no? Las matemáticas también. Es verdad que no es fácil, pero hay que guardar la esperanza hasta el último día.
Y los pericos para no consumar su descenso en el campo del eterno rival. El descenso a segunda no es matemático, pero sí virtual. Rufete promete pelea.
Lo que nos queda, y eso es máximo, es defender este escudo y estos colores hasta el final, porque tenemos que acabar como se merece el club y su historia y su afición. Con optimismo de cara a defender lo que es el Español en un derbi. La actitud, la forma son innegociables.
Antes, a las 8:30, dos partidos en el Coliseum, duelo directo por Europa, Getafe-Villarreal, sexto frente a quinto clasificado. Un punto les separa en la tabla. Escuchamos a José Bordalás y a Javi Calleja.
El de mañana es un partido importante porque nos estamos enfrentando a un rival directísimo que está un punto por encima nuestra, pero nosotros tenemos mucha confianza.
Un equipo muy fiable, sabe matar los partidos, sabe llevar el partido a su terreno. Nosotros también en ese aspecto tenemos que ser inteligentes. No tener prisas no es una tarea fácil, pero no podemos caer en la precipitación, en los nervios.
Y en el Villamarín, Betis Osasuna, los rojillos con los deberes hechos, los verdiblancos a certificar de manera matemática la permanencia. Se esperan más de 30 grados a la hora del partido. Sufrirán ese calor desde los banquillos Alexis Trujillo y Iago Barrasate.
Las 8:30 de la tarde pues es un horario donde todavía pues el sol aprieta bastante, ¿no? Cuando con tan poco tiempo de separación en un partido y otro, es un hándicap más.
Es una barbaridad. Nos han retrasado una hora, que no sé lo que cambia eso, porque calor vamos a tener. Creo que a esa hora en Sevilla no salen ni los runners a correr, ¿no?
A esta hora arranca el entrenamiento del Real Madrid, que el viernes cerrará la jornada ante el Alavés sin Ramos ni Carvajal por sanción y con la duda de Hazard. En cuanto a los partidos de ayer, el Valencia se reengancha a la lucha por Europa, se sitúa a un punto del séptimo, mientras que el Atlético de Madrid se asegura prácticamente su presencia en la Champions la próxima temporada. Con el empate de anoche en Balaídos, le saca 9 puntos al quinto, el goleador Álvaro Morata en Movistar.
Esto es un equipo, hay que seguir para adelante, cerrar el objetivo cuanto antes, que es acabar lo más arriba posible. Y nada, ya te digo, después poner la cabeza en la Champions, que es también muy importante para nosotros.
Por abajo, el Celta se aleja un punto más del descenso, está a 7 del Mallorca, que juega mañana. La mala noticia fue la lesión de su portero Rubén Blanco. Las primeras exploraciones apuntan a una probable rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho. Se une a la lesión de larga duración de Sergio Álvarez, por lo que el tercer guardameta, Iván Villar, será el encargado de defender la portería celeste lo que resta de temporada. En segunda división, mientras el Cádiz se acerca más a primera, hoy se juegan 4 partidos a las 7:30, Málaga-Depor y Oviedo-Las Palmas y a las 10:45, Huesca-Alcorcón y Ponferradina-Lugo. Todo te lo contaremos en directo en Marcador. Para completar la agenda, fútbol internacional. En la Premier destacar el City-Newcastle y el Brighton-Liverpool y en Italia juegan los rivales europeos de Barça y Sevilla, Genoa-Nápoles y Roma-Parma. Y cerramos con dos apuntes polideportivos. En baloncesto, Illimane Diop renueva con el Baskonia hasta 2023. Y en golf, hoy podría anunciarse de forma oficial que la Ryder Cup 2020 se aplaza al próximo año por culpa del coronavirus. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con Ansu Fati, a por el récord goleador sub-17 de la historia del fútbol español. Tiene hasta el 31 de octubre para superar los 10 goles de Boyan. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
a diario con David Sánchez.
Tertulio de Radio Marca. Perfecta, perfecto el análisis de lo que está sucediendo. Perfecto. Por eso no salió Piqué a hablar, porque sabía que iba a hablar el presidente. Todo perfecto. Es que eso es lo que están haciendo. Están diciendo, me estoy tragando el mar, en vez de decir, me estoy ahogando.
Buenos días, Radio Marca. Me ha encantado la columna de Alfonso Barbero. Ha solucionado todos los problemas. A partir de ahora, cuando hay un problema, no existe. Los errores arbitrales del Madrid no existen. Me lo voy a aplicar para mi señora. Cuando me ponga un problema, esto no existe, que no existe. Ya está, se acabó. Como diría Monge. ¿Pero de qué estamos hablando?
Mira, solo de imaginar que estará Alonso en la pista y Alain Prost dirigiendo, va a tener que ser una auténtica pasada, ¿vale? A ver si tienes suerte.
Hamilton no fue mejor, fue el predilecto. Hoy se queja de racismo, pero la única persona que vi que se quede en la leca después de haberse despistado y lo coja una grúa y lo ponga en pista nuevamente, es a él. Es a él. Ahí no se quejaba de nada.
Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, pero si el Setién este lloraba en el Betis cuando le ganaba el Leganés. Lloraba ya con el Betis. ¿Qué esperáis? ¿Que no llore con el Barça, que llora todo el mundo? Venga, vamos, hasta luego. David, lleva muy bien el programa, majete, pero llora menos. Venga, hasta luego.
A diario.
Et à chaque fois, on a cru que tout serait différent. Les mensonges, la distance et le temps, la rancœur et le rendement des sentiments. Je
Última hora de A Diario. Hablamos de fútbol, hablamos del derbi de Barcelona esta noche, miércoles a las 10 en punto, Barça-Español. Para hablar de los periquitos, ya hemos charlado un ratito en la tribu con José Manuel Oliván. Tenemos a un histórico del conjunto blanquiazul, Dani Solsona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Dani, ¿qué tal? Una pregunta, la primera, cortita y al pie. El partido de esta noche, ¿cómo se lo toma un periquito? ¿Como una sentencia la segunda? ¿Como un partido para demostrar el poco orgullo que le sigue quedando a esa plantilla? ¿Para qué sirve? ¿Cómo te lo tomas?
Bueno, la sentencia ya, desgraciadamente, ya hace unos cuantos partidos que el Español no veíamos que podía salvarse, ¿no? Hoy toca hacer un partido potente, fuerte y plantarle cara al Barça dentro de lo posible, ¿no?
¿Cuáles han sido los males de los periquitos este año, Dani?
Tendríamos que remontarnos al principio de temporada. Las cosas no se planificaron bien. Hubo una serie de acontecimientos que al final no han dado resultado. Por ejemplo, se te va el delantero que el año pasado, Borja Iglesias, te metió 17 goles, creo. Y se te va Hermoso, defensa. Bueno, podemos pensar que un defensa siempre es mucho más, entre comillas, sencillo de encontrar, porque el tema de destruir siempre es mucho más fácil que construir. Pero en el tema delantero, pues se confiaba en Ferreira, cuando Ferreira ya había demostrado que no era el jugador que pudiera liderar todo el campeonato. Se trajo a Caleri. Y la verdad que entre los dos han hecho un gol cada uno, ¿no? Siendo los dos atacantes con menos goles de primera división. Se firmó a Vargas, que no es un atacante goleador, sino es que es banda. Y a partir de aquí, pues se empezaron a fichar jugadores. Que un equipo como el Español fiche a dos centrales y se gaste 20 millones de euros, yo creo que ya lo dice todo.
Más responsabilidad de la parcela deportiva que de la directiva, lo digo porque económicamente hablando, esta plantilla es muy cara, se han dejado el dinero.
Mr. Chen se ha rascado el bolsillo, se rascó el bolsillo. Muchos piensan que quizá tarde en el mercado de invierno, pero es que en el mercado al principio de pretemporada se ficharon dos jugadores, Vargas por 10 millones y Calero, un defensa, por 10 millones. Los dos no han tenido prácticamente momentos para demostrar el porqué de sus fichajes. Y a partir de diciembre, pues se ficharon a tres jugadores, gastándose creo que unos 40 millones. Y la verdad es que los tres creo que han hecho una media temporada buena, pero que no ha sido suficiente para sacar el equipo de aquí.
Es que, ¿y ahora qué? Hay que planificar el año que viene. Dani Solsona sería partidario de cambiar mucho la plantilla, no es lo mismo la segunda que la primera.
La verdad es que se ha de cambiar cosas, y además porque hay jugadores que están cedidos, otros que acaban contrato, y algunos que quizá para segunda división pues no sé si serían los elementos más adecuados. Lo que sí que es cierto es que nadie puede dudar y nadie puede pensar que jugar en segunda, a pesar de que seas el favorito, que tengas un presupuesto elevado, que esto va a ser un camino de rosas, ¿eh? Ya vemos cómo está la segunda, son 42 partidos, vemos actualmente la clasificación y hay 10, 12 equipos que están luchando para entrar en estos playoffs para la promoción de ascenso, y no va a ser nada difícil, hay que poner hilo a la aguja rápido.
¿Fue un error prescindir de Abelardo?
Hombre, si lo que se pretendía o se pretendió, que es lo que se ha ido comentando, es que el equipo se había caído y que estos últimos partidos al menos diera la talla, fuera competitivo y no bajase los brazos y no fuera un desastre, pues no parece que se haya cumplido, ¿no? La verdad es que el equipo sigue de la misma manera y aún quedan 3-4 partidos para acabar este suplicio.
¿Dani Solsona tiene algún nombre en la cabeza de posible técnico periquito el año que viene? ¿Por aquello volver más pronto que tarde a la primera?
No, volver pronto hay que volver, o al menos hay que intentarlo, ¿no? Por suerte, cada vez que el Español ha estado en segunda, al año siguiente se ha subido. Y esa ha de ser la premisa principal del equipo. ¿Un perfil de entrenador? Pues ahora mismo no te diría ninguno porque no lo tengo en la cabeza. Algunos hablan de que algún entrenador que esté curtido en segunda, otros que puede ser de algún entrenador de primera que tenga ganas de otra vez de coger el mando. No lo sé. Lo que sí que es cierto que hay que ir ya por el entrenador y empezar a planificar ya lo que puede ser la plantilla para el año que viene.
¿No le haría falta al Español, Dani, un Camacho de aquella época de hace más de 20 años? Un tío con ascendencia, con personalidad, con conocimientos, un tío que se ha respetado en ese vestuario y en esa institución. No sé si existe esa figura, un Tamudo, no, algo así.
Bueno, ya nos gustaría tirar para atrás y que Camacho estuviera en la órbita, ¿no? Pero como han pasado muchos años y no puede ser, no sé si esta figura existe, no lo sé. La verdad es que no me he puesto a pensar los posibles entrenadores bajo mi criterio que podían venir, pero lo que sí que no puede ser es andar con medias tintas e intentar acertar lo antes posible y traerlo ya para empezar ya que la gente, después de este disgusto tan grande de bajar a segunda, empiece un poco a ser optimista y ver que se están haciendo las cosas bien.
¿En qué momento Dani Solsona dice bajamos a segunda sí o sí? ¿En qué partido? ¿Qué época? ¿En qué semana más o menos?
Yo hace tiempo, no es de ahora. Veía que el equipo no era competitivo. Ya sé que es muy fácil decir ahora, no, yo ya lo dije o no lo dije o con la boca pequeña porque quedaban muchos meses, pero se empezó con Gallego. No se tuvo paciencia, las cosas no iban bien. Se cambió a Machín con un sistema diferente, con tres centrales, carrileros, cuatro en el medio, dos medias puntas, un punta, que todos los sistemas son válidos, tampoco se encajó. Después llegó Abelardo con un sistema más o menos normal, digamos, ¿no? Un 4-4-2. Tampoco. Ya en la época de Machín yo veía que el equipo le faltaba ser más competitivo para sacar los partidos adelante. Ten en cuenta que en casa, solo se ha ganado al Mallorca y al Alavés. Cuando un equipo no es capaz de ganar más partidos en casa, prácticamente está sentenciado.
Hay gente que está pidiendo, Dani, que que el capital chino salga del club, que dejen el club en manos de alguien que esté en Barcelona, que conozca más el día a día. ¿Tú eres partidario de esa opción o...?
Pero ¿y quién? Sí, claro. No. Es que la verdad es que sé que hay gente que está en esta línea, pero no tenemos al director general que trabaja el día a día. Es el que toma las decisiones el día a día, director general. Después hay el director general deportivo, la secretaría técnica y todo esto. Pero cuando hay un tema, digamos, importante, y hablo económico, por decir algo, es que ahora hay que ir a fichar a un jugador que vale 30 millones o 40, no sé. Pues se habrá de consultar a Mr. Chen, que es el que tiene, es el dueño del club, esté aquí o esté en China o esté donde esté. Es decir, no sé de qué serviría, la verdad es esa.
De momento que siga poniendo el dinero, que hay que recordar, Dani, que este club, la institución, estuvo al borde de la quiebra antes de la llegada de Mr. Chen, ¿no? Y eso sí que hay que agradecérselo.
Evidentemente, y no hacerlo sería injusto totalmente. Ha puesto dinero, se han hecho fichajes, aunque sea en invierno. En verano también se hicieron dos fichajes. Otra cosa es que si los fichajes han dado rendimiento o no, y la responsabilidad no la tiene Mr. Chen, la responsabilidad la tendrá quien estaba antes, ¿no? Que realmente no lo sé si fue, yo que sé, Perranao, si era Rufete, es igual, el que sea. Pero cuando tú tienes un dinero para poder fichar y fichas a dos jugadores que a lo largo de la temporada prácticamente no han jugado, Calero empezó jugando y después ya desapareció, y Vargas también parece que iba bien al principio, pero que también al final no ha tenido minutos, y esto ya es un grave problema con un equipo que tiene que acertar al menos en un 50%.
Dani Solsona, que siempre es un placer, gracias por atender la llamada de Radio Marca. Suerte a tu Español en el partido esta noche ante el Barcelona. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Dani Solsona, mito del españolismo, jugador histórico del Real Club Deportivo Español, en la sintonía de A Diario aquí en Radio Marca, para llegar a las 11:23, una menos en Canarias, y para decirte que escuches esto que te va a enganchar. Mira, mira.
En Radio Marca. A Diario.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Fórmula 1 con el que más sabe, Cristóbal Rosaleni. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Cristóbal, porque tú sabes bastante más que Juan Arena, ¿eh?, entre tú y yo.
Bueno, no me atreveré a decirlo, que luego me veo las caras con él.
Y te llamo para precisamente eso, que me cuentes tu punto de vista de esa ya prácticamente segura vuelta de Fernando Alonso al equipo Renault de la próxima temporada. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece una gran noticia para la Fórmula 1, para la afición española, para Fernando también, y desde luego pues para el futuro del deporte, porque de alguna manera vuelve uno de los grandes. Ya ha pasado otras veces, volvió Niki Lauda, volvió Alain Prost, volvió Michael Schumacher, y ahora le toca a Fernando. Yo creo que es una noticia llamada a hacer historia. Veremos si luego los resultados deportivos se corresponden, digamos, a la expectación que levanta el fichaje, pero desde luego es magnífico. Tendremos otra vez dos españoles en la parrilla.
Decías, es una magnífica noticia para el deporte y para la afición española, pero ¿es una buena opción real de Fernando para ganar carreras, para sumar puntos? Ya no te pregunto por títulos mundiales.
Bueno, yo veo muy difícil, ¿no?, que pueda ganar carreras el año que viene con Renault. Recordemos que el año que viene no hay cambio de reglamento como estaba previsto, sino que se pospone a 2022. Y en este sentido, evidentemente, no tener un coche distinto nos lleva a que Renault no va a estar en un sitio tan distinto al que ocupa hoy en día. Va a estar en la zona media de parrilla. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues podemos esperar quintos, sextos puestos, podemos esperar pelear por entrar en la Q3. Esa es la realidad. Luego me puede desmentir lo que pase, ¿no?, en la realidad. Pero yo creo que tenemos que contemplar ese escenario, al menos para 2021. En 2022 puede ser otra historia, por muchos motivos. Hay un límite presupuestario, Renault siempre ha tenido un presupuesto bajo, y en 2022 van a estar todos en esa situación, y por tanto podría haber un cambio, podrían barajarse las cartas, también con un cambio técnico muy importante. ¿Por qué no van a acertar los señores de Enstone? Pero me parece muy aventurado mirar a 2022 desde ahora, ¿no? Mirando 2021, creo que no hay que pensar en victorias, creo que sí que hay que pensar en grandes actuaciones, creo que hay que pensar en ver al piloto, ¿no?, por encima del coche, como nos ha acostumbrado Fernando durante tantísimos años, y disfrutar, ¿no?, de tener a un gran campeón que seguro va a dar situaciones de emoción, que al final es lo que queremos.
Esto puede cambiar en la pretemporada de la Fórmula 1, para que se me entienda, pero a priori, Cristóbal, ¿qué coches son mejores que el Renault de Fernando Alonso la próxima temporada? ¿Qué coches serán mejores?
Pues, claro, el Mercedes, el Red Bull, el Ferrari, y a partir de ahí ya está todo muy cerrado. Podría estar a la altura de McLaren, podría estar delante de McLaren, podría estar en esa zona, ¿no? Podría ser el cuarto equipo de la parrilla, y eso en posiciones pues nos sitúa sexto, séptimo, octavo. Pero bueno, insisto, la Fórmula 1 nos sorprendió el domingo pasado con una carrera en la que un McLaren hizo podio. Podría haber sido un Renault, y el año que viene podría ser un Renault, ¿no? Ese para mí es el mensaje. No hay que hacerse ilusiones de ganar mundiales, al menos de momento. Cuando volvió Niki Lauda en el año 82, tampoco estaba para ganar mundiales, y en el 84 se coronó tricampeón. Por tanto, hay que ser pacientes. Yo creo que Fernando ha querido subirse a esta ola, ¿no?, de volver a la Fórmula 1, de hacer el equipo suyo otra vez, de tener perspectiva para llegar a ese 2022 en las mejores condiciones.
¿La opción Ferrari fue real en algún momento antes de que firmaran a Carlos Sainz Jr. o jamás?
Lo que está claro es que Fernando ha hablado con muchos equipos, y es normal que así sea. Opciones de fichar, no fichar, pues no me parece tampoco muy elegante hacer pesquisas, porque Mattia Binotto no nos ha dicho eso, ni nos lo va a decir jamás, y Fernando tampoco nos lo va a decir, es decir, si hubo o no opciones reales. Pero yo creo realmente que la opción Renault es la que más ha estado en la mesa, la que más se ha trabajado, y además desde hace mucho tiempo.
¿Y tú te imaginas a Alonso ganando un mundial? No te digo el año que viene, pero a corto, medio plazo.
A ver, imaginar a Alonso ganando nunca es difícil, porque Alonso es muy bueno. Y lo que está claro es que las condiciones de